Bien, vamos a continuar con el estudio de Santiago. Este es el número 16. Y volveremos a leer unos textos en el capítulo 3, que el último día habíamos leído, pero que no nos dio tiempo a examinar. Así que el capítulo 3 y el verso 6, donde dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de las bestias y de las aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Bueno, habíamos tenido en este capítulo 3 consideraciones importantes sobre maestros en las congregaciones, y que hay que entender en el sentido de esta epístola maestros que calificaríamos de pseudo maestros, de maestros falsos, pero que podían ser vividos por las iglesias, por lo menos a las que Santiago escribe, como verdaderos maestros que enseñaban con rectitud y con honestidad la palabra de Dios. Y continuando con este asunto, se introduce el tema de la lengua. Y se dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto ya nos lo analizamos el último día, y entonces continuamos a partir de aquí. El último día ya dijimos que la lengua, que es un miembro de nuestro cuerpo muy importante, porque fundamentalmente sirve para que podamos comunicarnos los seres humanos, pero la lengua solo es un instrumento al servicio, por una parte, de nuestro cerebro y más profundamente de los sentimientos de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. O sea, la lengua no fabrica pensamientos, la lengua no fabrica sentimientos, la lengua no fabrica palabras como los insultos, las descalificaciones. La lengua solo es un órgano de expresión de lo que el cerebro le transmite, y a su vez el cerebro, desde mi punto de vista y de el de mucha gente que en el campo de las neurociencias han estudiado la relación que existe entre el lenguaje y los diversos órganos que sirven al lenguaje, pues está claro que la lengua en sí misma es un órgano que puede sufrir sus enfermedades, sus alteraciones, pero hay que entender el sentido de lo que aquí está diciendo Santiago. La lengua es un fuego, dice aquí el verso 6 que hemos leído, un mundo de maldad. Llama la atención dos cosas. En primer lugar, que la lengua es algo más que un órgano que transmite palabras, que transmite pensamientos que se han ido al final articulando en palabras, y la lengua es el último órgano de esa cadena de los pensamientos y de los sentimientos que luego se traducen en un lenguaje por el cual nos comunicamos los unos con los otros. Cuando se dice que la lengua es un mundo, se emplea nada menos que el término cosmos. O sea que no estamos refiriéndonos a la lengua como una cosa que tiene una actividad ubicada muy restringida, como cuando estamos hablando ahora, sino que nada menos se la califica como un mundo. Por lo tanto, quiere decir que la lengua, lo que la lengua dice, mejor dicho, lo que la lengua dice, va mucho más allá de lo que la lengua está diciendo, aunque esto parezca una contradicción o una redundancia. Es decir, lo que decimos con nuestra lengua puede constituir todo un mundo, un cosmos. Hay que tener en cuenta que en la historia del estudio de la antropología, es decir, de los hombres y del universo, del cosmos, se habla de un microcosmos y se habla de un macrocosmos. El microcosmos se refiere a lo que somos los seres humanos. A cada uno de los seres humanos somos un mundo. Y eso lo dice incluso pues el lenguaje corriente de las personas más sencillas o con menos formación cultural. Pues aprecian que cada persona es un mundo. Y esto es cierto. Verdaderamente cierto. Entonces, lo que la lengua dice trasciende mucho más allá del hecho en sí, de lo que la lengua dice. Un mundo de maldad, un macrocosmos, o sea, algo, un órgano que pertenece al microcosmos. Si ya el hombre, respecto del cosmos, es un micro, es decir, es pequeño, pues la lengua es un órgano todavía más micro dentro de ese hombre, que es el microcosmos. Sin embargo, la trascendencia que tiene lo que la lengua dice puede ir muy lejos y puede hacer muchísimo mal. Hay una palabra muy importante, es la palabra fuego, que antecede al término mundo. De la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta o es constituida entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Por una parte, hay que entender que en el sentido de que la lengua es un mundo de maldad, es un mundo que contamina. Es un ámbito donde se da una contaminación por el uso precisamente de la lengua. Pero contamina todo el cuerpo. No se queda solo en un órgano, que es la lengua en sí mismo contaminado, sino todo el cuerpo. Y todo el cuerpo, aquí el término cuerpo es claro en griego, es el término soma, pero hay que entenderlo en el sentido de que la lengua contamina toda la persona, no solamente una parte de la persona, sino toda la persona. Pero el tema va mucho más allá de eso, porque en el contexto en el que está escrito esta carta, es en el contexto de muchas iglesias formadas por personas. Y la iglesia, aunque haya muchas iglesias locales, supongo que tenemos ya suficientemente claro que iglesia no hay más que una. Se puede llamar como se quiera. Y así los hombres hemos ido añadiendo y poniendo nombres a lo que la palabra de Dios no nos insta que hagamos, sino todo lo contrario, pero hemos hecho todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice en este sentido. Hay una contaminación del cuerpo, y en el sentido de esta carta y de su contexto, creo que se está hablando de que la lengua no solo contamina el cuerpo del que la utiliza, sino que contamina el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada iglesia local es la representación por excelencia, por antonomasia, del cuerpo de Cristo en cada lugar. Por lo tanto, cuando hablamos y decimos cosas, la trascendencia que puede tener estas cosas, si no es conforme a la verdad, puede tener un alcance muy grande, un alcance en nuestras personas, que nos puede hacer daño, que puede envenenar nuestra vida, un alcance en cuanto a nuestra iglesia, la iglesia local donde los creyentes estamos aquí en la tierra, pero va más allá. Lo que decimos con nuestra lengua puede contaminar no solo nuestra iglesia local, sino más iglesias. Y esto, a lo largo de la historia, desgraciadamente, ha ocurrido, y es triste reconocerlo, pero a la luz de la palabra de Dios puede seguir ocurriendo, salvo que nosotros, tomando nota de esto, decidamos pedir al Señor que nos ayude y que nos dé los recursos necesarios para que esto no ocurra ni en nuestras personas, ni en nuestra iglesia local, ni que lo que digamos con nuestra lengua pueda contaminar a personas, hermanas y hermanos en la fe de otra iglesia. Y dice que la lengua es un fuego. Y es muy importante el término que se emplea aquí para fuego. Y porque es un fuego, dice que inflama la rueda de la creación. Literalmente, este texto es: prende fuego a la rueda de la creación. Y el sentido de la palabra creación aquí es existencia, curso de nuestra vida, fundamentalmente. O sea que lo que digamos con nuestra lengua puede inflamar el curso de nuestra vida y de nuestra existencia. Hay uno de los grandes poetas de la historia de España, y además del que tenemos que sentirnos muy orgulloso, entre otras cosas por ser asturiano y por ser un poeta reconocido a nivel universal, Ramón de Campoamor, escribió mucha poesía fundamentalmente, aunque también se desenvolvió en otros ámbitos, como en el ámbito de la política, pero sobre todo lo que él era, era un poeta. Y no habla de la lengua, pero habla del mal que la lengua trae cuando dice cosas que no sirven para la edificación de las personas individualmente o de las familias o de los colectivos como es una iglesia. Y él no solo lo califica de mal, sino que lo califica de pecado. Y no está hablando desde el punto de vista religioso, está hablando más bien desde un punto de vista poético, filosófico y existencial. Y tiene un tipo de poesía que él utilizaba mucho, una gran parte de sus poemas pertenecen a un tipo de poesía determinado, y ese tipo de poesía son como sentencias, ¿no? Y más o menos, si recuerdo bien, dice lo siguiente: es como alguien que está comunicándose con otra persona y que están hablando de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que somos los seres humanos, de lo que tenemos dentro de nuestro corazón y cómo vamos deviniendo nuestra vida a lo largo que pasa el tiempo. Y más o menos dice, te contaré en un cantar la rueda de la existencia, pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar. Para echar abajo ese tipo de sentencia poética que trasciende la poesía con mucho, hay que tener argumentos muy sólidos, porque son verdades muy serias. Y verdades que dice una persona o que escribió una persona que no iba presumiendo, como a veces nosotros, sin darnos cuenta, presumimos o creemos que estamos un poco por encima de los demás, que dicen que ellos no creen en nadie o que nosotros pensamos que no creen en nadie, ¿no? Si esto es así, pecar, hacer penitencia y luego vuelta a empezar, es lo que critica aquí precisamente el hermano del Señor Jesús. Con otras palabras, que tienen un significado, como vamos a ver ahora, extraordinario en cuanto a su importancia. Contamina todo el cuerpo, la lengua, e inflama la rueda de la creación. Y de esa rueda de la creación hemos hablado. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego. El término que se emplea para fuego es un término del que se deriva una palabra para hablar de aquellos que con sus acciones malévolas encienden de alguna manera la rueda de la creación. Y estoy hablando de cosas tan claras como hace muy poco tiempo, en el norte de España hubo una serie de incendios, ¿no? ¿Cómo es posible que en un lugar como Asturias pueda haber algo así como 100 incendios que aparecen al mismo tiempo? alguien puede creerse que 100 incendios en lugares distintos que aparecen al mismo tiempo es una casualidad. Tiene que estar planificado, porque son 100. Son muchos. Entonces, ¿tiene algo que ver este texto con esto que estoy diciendo? Sí, en el sentido de que la lengua es un fuego. Y para la palabra fuego, en griego se emplea el término pur, que es la pronunciación que se hace de él en griego. Y se escribe P-U-R, transliterado, digamos, a nuestra lengua, al castellano. Pur, de esa palabra, pur, ¿qué se deriva? Se deriva la palabra, pur es como está escrito. ¿Cómo lo pronunciaría un griego? Diría pir. Lo que nosotros leemos transliterándolo pur, un griego diría pir. Esa es la palabra de la que se deriva el término pirómano. Y pirómano es el que prende fuego con conciencia de lo que está haciendo porque quiere causar un mal a la naturaleza y a las personas que vivimos en ese medio y en esa naturaleza. Entonces esto nos lleva muy lejos. Puede haber una iglesia en el seno de la cual haya pirómanos. Quiero que lo pensemos cada uno para nosotros. Si yo en el seno de mi congregación funciono como un pirómano, porque según cómo utilice mi lengua, aunque la lengua no genera los pensamientos, pero sí articula en última instancia los pensamientos, bueno, pues una iglesia donde hay pirómanos sufre mucho y difícilmente va a prosperar. Y desgraciadamente las iglesias tienen muchos pirómanos. Pirómanos masculinos y femeninos. Pirómanos. Los que prenden fuego. Los que hacen eco a todo aquello que puede hacer daño a una congregación. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Y eso lo recomienda la Escritura de una manera clara. No podemos hablar de cualquier manera siendo cristianos. No podemos emplear cualquier lenguaje. Y tenemos que tener mucho cuidado en que nuestras palabras o lo que dice nuestra lengua no inflame la rueda de la creación, lo que antes decíamos, ¿no? ¿Y por qué esta lengua inflama la rueda de la creación? Pues por lo que dice, ella misma es inflamada por el infierno. El término infierno es un término que se encuentra traducido, a veces, es una traducción muy difícil la del término infierno. Es para hablar de una realidad, y voy a decirlo con palabras que nos resulte más comprensible, pero por otra parte, olviden lo que voy a decir, porque no sé describirlo de otra manera. Un espacio que está más allá del mundo que se ve, del mundo que vivimos. Pero como no conocemos ese espacio, pues no podemos elucubrar. Cuando yo empleo la palabra espacio, digo entre comillas y olvidémosla. Lo que quiero es que nos demos cuenta de que lo que ocurre aquí tiene una repercusión que va mucho más allá de lo que ocurre aquí y que nos trasciende. Y eso tiene que ver nada menos que cómo utilizamos nuestra lengua y qué palabras salen de nuestra lengua. Dice que ella es inflamada por el infierno. Y se emplea para infierno el término gehenna, que es el término más común que se utiliza para infierno. En otras ocasiones se habla del Hades, que no es el infierno, porque según la enseñanza del Señor Jesucristo tendría también, entre comillas, olvidemos lo que voy a decir, dos partes. Pero no hagamos departamentos estancos, no literalicemos la escritura de lo que desconocemos. Lo que Jesús quiso enseñar en la parábola del rico y Lázaro es que hay una trascendencia del espíritu más allá de este mundo, y que va nuestra alma espíritu, nuestro corazón, en el lenguaje de la Biblia, pues a un lugar. Es una manera de hablar, pero que tampoco podemos literalizar, porque no tenemos ningún derecho a llamarlo lugar. La Biblia no lo llama lugar, ni lo llama un sitio determinado. Si vemos con detenimiento la parábola del rico y Lázaro, es una enseñanza de lo que hay más allá, ¿no? De lo que hay más allá. Y lo que hay más allá y cómo se viven es igual para los que parten en el Señor siendo creyentes y para los que parten no siendo creyentes, a pesar de haber tenido muchas oportunidades para haber podido aceptar el Evangelio a lo largo de su vida. Bueno, pues la gehenna deriva de un verbo hebreo, geinón, con H intercalada, terminado en M, que se daba, este nombre de geinón se daba a un quemadero de basura en el valle de Hinón, un valle en las afueras de Jerusalén, no muy lejos de Jerusalén, cerca de Jerusalén. Para quien quiera tener una información más clara, Segunda de Reyes, capítulo 23, durante el reinado del rey Josías, cuando el templo, que estaba abandonado y medio caído, y las puertas medio destruidas, y se habían olvidado de la ley de Dios y de los pergaminos donde estaba esa ley, los libros de Moisés, pues alguien encuentra en ese templo la ley. Y va y se lo dice al rey Josías. El rey Josías lee la ley, se da cuenta de que hay que cambiar la realidad, y entonces, en ese contexto, aparece el valle de Hinón, un lugar de idolatría. Y la idolatría siempre supone maldad. Siempre supone algo malo para todo el mundo, aunque algunos no tengan conciencia de ello. Y allí, en ese lugar, en el que en su tiempo hubo cultos a diversos dioses de diversas naciones, sobre todo en la época, los últimos años de la vida de Salomón, tristemente, pues terminó convirtiéndose en un vertedero de basura enorme, ¿no? Bueno, pues a eso hace referencia la palabra gehenna, que lo que nosotros decimos con la lengua puede ser basura. Y si es basura, ya sabemos a dónde hay que llevarla, ¿eh? Hay que llevarla fuera de Jerusalén. Y de alguna manera, el término Jerusalén y la realidad de la Iglesia tienen una conexión, que no es el momento del estudio en que estamos ahora. Por lo tanto, todo lo que contamina, todo lo que inflama la rueda de la creación, todo lo que es inflamado a su vez por la gehenna, por el infierno, lugar que tiene que ver con el mal, hay que desecharlo de nuestra existencia, de nuestro devenir existencial, para que tengamos la realización personal, familiar y sobre todo comunitaria de la Iglesia, que es a quien se refiere aquí en este párrafo la palabra de Dios. Y luego viene un ejemplo que todos entendemos y conocemos, Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Esto es una realidad que todos conocemos, que no vamos a entrar en más detalles. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua. O sea, no se le puede decir a la lengua, no digas mentiras, no descalifiques, no insultes, no expreses en términos peyorativos la relación que puedas tener con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, con tus padres y sobre todo a nivel de la Iglesia con tus hermanas y hermanos en la fe. Porque no va a obedecer a ningún propósito de este tipo y no lo va a obedecer porque aunque pensemos que lo que decimos con nuestra lengua no está bien, puede ocurrir que a pesar de pensar eso, lo digamos y que lo volvamos a decir una y otra vez. Entonces, ¿dónde se forman los pensamientos? Todo aquello que luego después expresamos con nuestra lengua. Pues en lo más profundo de nuestro corazón. Y en lo más profundo de nuestro corazón es donde está el mal. Y en este sentido, hay que tener en cuenta lo que el Señor Jesucristo dijo, y vamos a leerlo en Lucas 6, porque es algo vinculante para nosotros y muy importante. En el capítulo 6 de Lucas se recoge la parte que se denomina del sermón de la llanura, que corresponde a lo que en Mateo se llama el sermón de la montaña. Y que entendemos que no hay contradicción. Se llama el sermón de la montaña porque se dio en una montaña, pero no está en contradicción el que en la cima de esa montaña pues hubiese una llanura. Por lo tanto, se podía hablar del sermón de la montaña o del sermón de la llanura. Y como el contenido es el mismo del sermón del monte, solo que más corto, en el capítulo 3:6... De Lucas, hay en el verso 45, digamos, se nos descubre el velo de dónde nace el mal que luego pronunciamos con nuestra lengua y que puede inflamar la rueda de la creación y que puede dar lugar a que formemos una iglesia de pirómanos y que estemos prendiéndole fuego a la iglesia de manera constante. Y porque eso existe así, es porque no hay unidad entre las iglesias. Las iglesias de todas las denominaciones, las pequeñas y las grandes. Porque dentro del cristianismo, desgraciadamente y desde el principio, ya lo vemos aquí, siempre ha habido muchos y muchas pirómanos. Y donde hay pirómanos, hay fuego. Y donde hay fuego, pues ya sabemos lo que viene después, la devastación y la ruina. Y dice el versículo 45 del capítulo 6 de Lucas, el hombre bueno, o literalmente el buen hombre, pero se emplea el término para hombre antropos, que implica varón o mujer, no solamente varón. El hombre bueno, es decir, el ser humano bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el corazón, en las, digamos, estratos más profundos del corazón humano, en lo que desde el punto de vista de la psicología, científicamente hablando, llamamos la esfera inconsciente, subconsciente o subliminal, pues de ese corazón sale lo que contamina al hombre. Eso es lo que nos dice precisamente Santiago, que lo que hablamos con la lengua, pues puede contaminar nada menos que ardiendo por el fuego toda la rueda de la creación. Y a su vez es enfermado por el infierno, por el mal. El hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Saca significa publicar, mostrar. El hombre malo, y estamos aquí con el mismo término antropos, varón o mujer, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Literalmente es lo malvado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por consiguiente, queda suficientemente claro que la lengua no es nadie, que solo se limita a transmitir unos pensamientos que se convierten en palabras en ya última instancia, pero que la lengua no es quien los fabrica. Pero esta lengua que tenemos nosotros y que nadie es capaz de domar, como animales como las serpientes, me imagino que el poder domesticar una serpiente, sobre todo las que son más peligrosas, debe ser una cosa no muy fácil, ¿no? Y otros muchos animales. No hay ningún ser vivo que el hombre no haya sido capaz de dominar. Pero la lengua no. La lengua es donde, digamos, en cierto sentido, que morimos por la boca. Morimos por la boca. A veces no solo morimos, estamos agonizando durante un tiempo largo. Por lo tanto, debiéramos de tener eso en cuenta. Y eso en cuenta en el contexto de este sermón de la llanura del Señor Jesucristo, cuya, digamos, base fundamental está en el verso 31 y de este capítulo 6, que dice, y es la regla de oro, digamos, del cristianismo, no hay otra regla más de oro que esta que vamos a leer ahora, 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, o sea, los seres humanos con vosotros, y somos más cercanos a los seres humanos si somos creyentes, si estamos integrados en una iglesia, que si no lo estamos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla que tendríamos que aplicar a lo que realmente nuestra lengua puede inflamar para que no lo inflame. Y dice que es un mal la lengua, que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y bueno, creo que la palabra, la traducción por sí misma es más que suficiente, pero se emplea una palabra que es una palabra compuesta por un primer término que significa el instinto de la muerte y un segundo término que significa veneno. Y la traducción de este término que voy a decir para los que miran el griego es tanate. Tanatos es la muerte, de ahí viene lo de tanatorio. Pero aquí no se está refiriendo exclusivamente a la muerte, a un cadáver, sino al instinto que hace que lleguemos a ser un cadáver, el instinto de la muerte. Y el instinto de la muerte es un instinto que lucha contra el instinto de la vida. Luego, si en una iglesia local funcionamos como pirómanos, estamos estimulando el instinto de la muerte de los unos contra los otros y no el instinto de la vida. Y la traducción sería, llena de veneno mortal, la traducción sería portador o productor de muerte. portador o productor de muerte, de lo que mata, no de lo que da vida. Y luego dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal. Los creyentes no debemos de decir mal los unos de los otros. Los creyentes debemos de decir bien los unos de los otros. Se nos insta en tantas partes de la Escritura a soportar las cargas los unos de los otros mutuamente, a pedirle al Señor que nos ayude a superar circunstancias adversas para tener una relación fraternal y para que podamos escribir como el autor de Hebreos en su último capítulo, que empieza diciendo, permanezca el amor fraternal. Donde permanece el amor fraternal no hay pirómanos. Donde permanece el amor fraternal no hay maldición. Donde permanece el amor fraternal hay bendición. Es decir, decimos bien los unos respecto de los otros. Y ya terminamos con un ejemplo que nos lleva al Sermón del Monte, como cada capítulo de Santiago tiene una referencia al Sermón del Monte, que dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Está diciendo que no podemos al mismo tiempo ser sí y no. La Biblia nos dice que en Cristo hay que ser sí, y no sí y no. Cuando bendecimos, somos sí. Cuando maldecimos, somos no. Y si bendecimos y maldecimos al mismo tiempo, estamos viviendo en una contradicción nefasta para nuestro desarrollo emocional, espiritual, anímico y en todos los aspectos. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? La respuesta es no. ¿O la vid, higos? La respuesta es no. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por lo tanto, a lo que nos exhorta la palabra de Dios es a utilizar los miembros de nuestro cuerpo de acuerdo con la voluntad de Dios para que el Señor se realice en nosotros, Dios también se realiza en su pueblo, para que el Señor se realice en nosotros y sobre todo para que nosotros podamos realizarnos en Él. Así que ya dejamos aquí y lo que queda de este capítulo 3 lo veremos en la voluntad del Señor el próximo día. Y como siempre, pues pido si un hermano o una hermana tiene una palabra de oración y damos la reunión ya por despedida.